Muy buenos días a todos. Quisiera que tomaran la mano de la persona que está junto a ustedes y que oremos juntos al Señor. Y también se dan cuenta quién tiene las manos frías. A mí me dejaron este micrófono muy calientito, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que no hemos venido a este lugar a encontrarte, sino que tú has venido con nosotros, porque tú moras en nosotros. Y Señor, si venimos a este lugar es porque sabemos que tu palabra nos manda que no dejemos de congregarnos. Y porque sabemos que cuando tu cuerpo, todos nosotros, nos unimos, tú te manifiestas de una forma sobrenatural. Tu Espíritu Santo fluye, Señor, en cada vida. Y podemos ser edificados y podemos ser retados por tu palabra y animados a seguir creciendo, Señor. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos edifiques, Señor. Padre, te pido por la persona que está a mi derecha, por la persona que está a mi izquierda. Señor, yo sé que no es solamente mi necesidad la que tú quieres suplir, sino también las de aquellos que están a mis lados. Reconozco que en tu cuerpo no soy yo solamente el único miembro, sino somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por eso tu palabra dice, cuando un miembro se duele, todos se duelen, y cuando uno se goza, todo el cuerpo se goza. Y Señor, gracias porque tú hoy manifestarás tu gracia a favor de cada uno de los que estamos aquí, y recibimos de ti, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. Recibimos nuevas fuerzas, recibimos nuevos ánimos, Señor, y te damos gracias por refrescarnos en este día, por renovarnos en este día. Y que tengamos, Señor, hoy una convicción más profunda que nunca de seguirte, de servirte, Señor, de que vale la pena vivir para ti, de que esta vida es solamente temporal y que tenemos una eternidad delante de nosotros. Ayúdanos a ver con los ojos del cielo. Ayúdanos a ver, Señor, con la perspectiva eterna. Y te damos gracias porque tu presencia en nuestras vidas hoy, Señor, es lo único que nos mantiene firmes y adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, al segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer un pasaje en el capítulo 26. Yo estaba pensando en cómo titular este mensaje y se me ocurrió ponerle los errores de Usías. Suena bien, ¿no? Los errores de Usías. Quizá muchos están pensando, bueno, ¿y quién fue Usías? Usías Hernández, Usías López. Bueno, este es un Usías que la Biblia nos presenta. Uno de los reyes de Judá. Y yo quisiera que leyéramos una buena parte de este capítulo y que tomemos de la palabra del Señor una advertencia hacia nuestras vidas. Yo he tenido en los últimos meses una preocupación, y creo que ya antes lo había comentado, pero esta preocupación sigue creciendo. Y es que no por el hecho de que nosotros hemos empezado una carrera, eso garantiza que la vamos a terminar. Y la preocupación es por ver a mucha gente que comienza en su caminar con Jesucristo y que empiezan con una determinación firme de seguirle, de servirle, y pasan los meses y quizá pasan hasta un par de años, pero después algo comienza a suceder que esa determinación ya no es tan firme como al principio. Ese denuedo con el cual hablaban del Señor empieza a desaparecer. El entusiasmo por las cosas de Dios simplemente ya no está ahí. El gozo, ni se diga, empieza a haber una cierta irritabilidad, empieza a haber un enojo. Ya las cosas no te satisfacen como antes. Y poco a poco hay una decadencia del compromiso con el Señor. Antes las cosas que tú rechazabas como tentaciones del mundo empiezan a ser otra vez un atractivo que empieza a seducirte y a hacerte caer. Y finalmente, muchos que antes quizás se sentaron en el mismo asiento en el cual tú estás sentado hoy, ya no están aquí. Ya no vienen, ya no asisten. Muchos otros, gracias a Dios, han ido a otras ciudades, están en otros grupos, pero muchos otros, simple y sencillamente, ya no asisten. Otros que antes estaban sentados donde tú estás sentado, a esta misma hora, ahorita están en su cama. ¿Dormidos o sin ganas de levantarse? Quizá viendo la tele. Y lo que me preocupa es que no todo el que empieza bien termina bien. No todo el que comienza con fervor termina con fervor. No todo el que empieza la carrera termina la carrera. Y Usías fue un hombre que comenzó bien, pero acabó mal. Y vamos a ver tres errores que él cometió. Y vamos a tratar de detectar si en nuestras vidas estamos cometiendo los mismos errores para renunciar a ellos, para pedir perdón al Señor, para orientar nuevamente nuestro caminar como debe de ser. Segundo libro de Crónicas 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. ¿Cuántos dirían que este es un buen comienzo? Pues la mayoría de nosotros. No, hombre, qué barbaridad, qué rey con potencial de éxito tremendamente increíble. Él empezó a reinar y dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, que persistió en buscar a Dios. Todos podríamos pensar en este punto que Usías iba derechito al estrellato espiritual. Que Usías estaba en camino al éxito y que no habría nada ni nadie que lo podría detener. Y sigue más adelante hablando de cómo esta rectitud y este buscar a Dios empezó a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto de buscar a Dios? ¿Cuál es el fruto de hacerlo recto? Todos lo sabemos: la bendición de Dios, la prosperidad, el éxito. Eso es lo que la Biblia promete. Si tú oyeres la voz del Señor tu Dios y hicieres conforme a todo lo que está escrito, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti,
bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito tu trabajo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu esfuerzo. Vendrán los enemigos contra ti, mas no podrán hacerte frente. Por un camino vendrán contra ti, por siete huirán de delante de ti. Hay muchas bendiciones a aquel que hace lo recto, aquel que busca al Señor persistentemente. Y esto fue lo que empezó a venir sobre Usías, bendiciones. Dice en el verso 6 que salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Derrotó a los archienemigos de su pueblo. Los filisteos, que muchas veces representan a las fuerzas del enemigo, de las fuerzas del maligno, Usías los derrotó. Verso 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Todos podrían pensar, los que estaban alrededor, Usías ya la hizo. Usías ya llegó. Es que Usías ya es una persona altamente poderosa. Quiere decir que ya está en el clímax, ya llegó al punto máximo del éxito que una persona puede tener en la vida. Derrotó a sus enemigos, fue una persona que hizo proezas en la guerra, tenía fama y reconocimiento de la gente, y por lo tanto era altamente poderoso, como dice aquí en el verso 8. Pero no se paró ahí Usías. Dice en el verso 9, edificó también Usías torres en Jerusalén. No solamente era famoso y era poderoso, sino también era un edificaroso. Edificaba cosas, le gustaba construir muchas cosas. Porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tipo de líder! ¡Qué tipo de gobernante! Hasta ecologista nos salió aquí Usías. Era amigo de la agricultura. Era un hombre ejemplar. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Hasta inventor resultó Usías. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. La Biblia dice que aquel que busca al Señor, aquel que honra al Señor, el Señor le va a honrar a él. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de arte. Cuando estaban edificando el tabernáculo, dice Éxodo que el Espíritu Santo vino sobre aquellos que edificaban la obra y los llenó de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de arte. Eso yo creo que cubre más o menos todas las profesiones o todas las diferentes actividades en las cuales una persona pueda estar involucrada. Si añadimos a esto lo que sigue en esos versos, que dice que también les dio que pudieran trabajar con sus manos con toda clase de ornamentos. Yo no sé a qué te dedicas tú, cuál sea tu profesión, cuál sea tu oficio, cuál sea tu ocupación, pero la Escritura nos dice que el Espíritu Santo puede darte inteligencia, sabiduría, ciencia y arte por encima de tus facultades naturales para que tú llegues a ser una persona de éxito, aún en el desempeño de tu trabajo. Esto fue lo que ocurrió con Usías. Todo esto era algo sobrenatural. El favor de Dios estaba sobre él. Pero él descuidó su corazón. Y dice en el verso 16, todo iba tan bien hasta el 15 que ojalá pudiéramos borrar del 16 en adelante. Y es lo que quizá muchas personas quisieran decir cuando lleguen al cielo. Señor, es que todo iba tan bien hasta el 24 de mayo de 1992. Vamos a olvidarnos de lo que sucedió después, ¿sí, Señor? Pues ahí está, escrito como un registro. Y de la misma forma, tú dices quizá, híjole, pobre Usías, lo balconearon re feo aquí en la Biblia, le sacaron todos sus trapitos al sol. ¿Sabes que en el cielo hay un registro de tu vida y de mi vida como este de Usías? Dice en el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Leproso hasta el día de su muerte. Empezó bien, pero terminó mal. Comenzó con mucho vigor, con mucho brío, con mucho entusiasmo, con muchas fuerzas, con muchos ánimos. Y le iba bien, Dios le prosperó, Dios le ayudó, pero terminó mal. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar muy seriamente en nuestras vidas. Si nosotros estamos comenzando nuestro caminar con el Señor y vamos bien y estamos guardando nuestro corazón, pues qué bueno, gracias a Dios, persevera en guardar tu corazón. Pero si ya tienes tiempo de que conociste al Señor y te das cuenta que tu vida espiritual se ha ido deteriorando poco a poco hasta el grado en el que estás a punto de renunciar a ciertos valores y a ciertos principios y a ciertos compromisos que antes tenías con el Señor, entonces es necesario que confrontemos nuestro corazón con esta situación de Usías. Y yo quiero que veamos tres errores que yo creo, al estar estudiando este pasaje, Usías cometió. Tres errores fatales que nosotros debemos de evitar. Y estos tres errores son, número uno, falta de rendir cuentas. Número dos, falta de disciplina. Y número tres, falta de renovación. Número uno, falta de rendir cuentas. Número dos, falta de disciplina. Y número tres, falta de renovación. Vamos a ir al primero. Un hombre que empieza bien y que empieza a hacerse famoso y que empieza a hacerse poderoso, muy pronto empieza a caer en la trampa de pensar que él está bien siempre y que no hay nadie que pueda estar bien sino él. Y por consiguiente, cualquier persona que se atreva a estar en desacuerdo con lo que él piensa está mal. Y poco a poco esta persona se convierte en un llanero solitario, en una persona aislada espiritualmente. Las relaciones espirituales que Dios diseñó para estar funcionando dentro del cuerpo y que haya una interacción con otras personas que nos rodean, y esas otras personas puedan estar animándonos, pero también exhortándonos, empujándonos hacia adelante, pero también amonestando nuestras vidas, no se dan. Esas relaciones tan importantes empiezan a perderse porque la persona empieza a cerrarse al consejo y a la amonestación de otras personas que están a su alrededor, y de por sí mismo toma la decisión de que no necesita darle cuentas a nadie de lo que está haciendo en su vida. Yo solamente le voy a dar cuentas al Señor, y eso cuando me muera. Así es que antes de eso, nadie tiene derecho a venir y preguntarme y decirme que por qué estoy haciendo así las cosas o por qué estoy comportándome de esta otra manera. ¿Cuántas veces hemos he estado en una conversación que más o menos se oye así? ¡Ah, cómo me cae gordo Margarito! Hombre, ¿y por qué te cae gordo? No, pues fíjate que el otro día vino y me dijo que yo me estaba comportando de una manera que no era digna de un cristiano. Ah, oye, ¿y no es cierto? No, pues sí es cierto, pero pues el que tiene que estármelo diciendo. Bueno, pero ¿y si no te lo dice él, cómo te vas a dar cuenta tú? No, pues es que yo creo que cada persona tiene que buscar la manera de estar bien con el Señor, y cada quien que se ocupe de sus propios negocios, y cada quien que mire su milpita a ver cómo está, y yo me voy a ocupar de la mía, que él se ocupe de la suya. Aparte la Biblia dice, no juzguéis. Yo creo que todos hemos estado en alguna conversación así de ese tipo. Y yo me doy cuenta que mientras más espirituales nos convertimos, menos, entre comillas, espirituales para los del cassette. Es que luego me han reclamado que digo cosas y es que las estoy así, ¿verdad? Ilustrando. Mientras más espirituales, entre comillas, nos convertimos, menos abiertos estamos a que otro nos reprenda. Cuando conocimos al Señor apenitas y teníamos unas semanas o unos meses de conocer al Señor, cualquiera venía y nos decía, oye, ¿sabes qué? Mira, si quieres crecer en Cristo, hazle así, hazle así. Ay, oye, muchas gracias, híjole, gracias por el consejo, mira, lo voy a poner en práctica, yo sé que el Señor me va a ayudar, muchas gracias porque tú me estás ayudando. Pero pasan los meses, pasan los años, ya tomamos 3 clases los domingos, ya estamos en un grupo en casa, ya coordinamos los matrimonios, ya somos coordinadores de decanes, y entonces aguas con el que se atreva a decirnos que algo no anda muy bien en nuestras vidas. ¿Por qué será que ya no estamos tan abiertos a que otro venga y nos diga aguas? a que otro venga y nos reprenda, a que otro venga y nos amoneste. Y si nos amonestan, nos ponemos como panteras. Como dice la Escritura, como una osa a la cual le han robado sus cachorros. Qué bonita ilustración, ¿verdad? Bueno, qué fea, pero qué bien lo ilustra. Yo no me imagino una osa a la que le han robado sus cachorros. Pues así se ponen algunos. Están muy callados. Me están poniendo nervioso. ¿Por qué es necesario dar cuentas? Pues dice la Escritura que algún día, bueno, vamos a ver este verso porque es importante. Romanos 14, verso 12. Romanos 14, 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ya ves, te lo dije. Sí, cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. De hecho, es a Dios, al único que la Escritura nos manda que le demos cuentas. Pero curiosamente, somos muy chistosos a veces en nuestra forma de pensar. Decimos, ah, bueno, pues es a Dios al que le tengo que dar cuentas. No a otra persona. Qué bueno. ¿Verdad que estamos chistosos? Es a Dios al que le vamos a dar cuentas. No es a otra, al revés tendría que ser nuestra reacción. No, hombre, yo preferiría darle cuentas a otra persona que a Dios, porque imagínate, a Dios no se le va una. A otra persona puedo más o menos irle ahí mostrando mi lado bueno, y ahí me la llevo y le doy cuentas de lo que quiero darle cuentas y de lo que no quiero darle cuentas, por acá lo escondo, pero es a Dios al que daremos cuentas. Y si vamos a darle cuentas a Dios, yo creo que nos haría muy bien el ver cómo la Escritura nos anima a que nos ayudemos los unos a los otros para que en el día en el que demos cuentas no salgamos avergonzados. Y ahí más adelantito, en el siguiente capítulo, el capítulo 15, fíjate lo que dice el verso 14. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Qué es una amonestación? Los que nos gusta el fútbol sabemos re bien lo que es una amonestación. Pues una amonestación es una advertencia. Una amonestación es, mira, cuidado con lo que estás haciendo. No estás bien. Eso que hiciste no estuvo bien. Una amonestación no es, ay, mira, échale ganas, hombre. Tú puedes. Yo creo que el Señor te va a ayudar. Eso no es una amonestación, esa es una palabra de ánimo. Una amonestación es, mira, eso que hiciste estuvo muy mal. Eso es una amonestación, eso es una advertencia. Ay, pero ¿y dónde está el amor cristiano? Es que aquí no hay amor, le empiezan a decir a uno sus cosas. Pues si no, ¿cómo vas a crecer? Estaba leyendo de una anécdota de los Osos de Chicago. Y En este libro estaba yo leyendo cómo en uno de los entrenamientos de este equipo, que tiene jugadores profesionales, jugadores que son... Regrésale tantito. Y este superestrella se voltea y les pregunta a sus compañeros: oigan, díganme qué hice mal ahí en esa jugada, ¿no? ¿En qué la regué en ese pase? ¿O qué hice mal que se me cayó la pelota ahí? Pues estas son superestrellas del fútbol americano. Y sin embargo, están abiertos a decir: ayúdenme, ayúdenme por favor, ayúdenme. Yo no sé todas las respuestas, no tengo todas las soluciones, aunque mi vida yo quiera que parezca que está muy bonita y muy bien, y que con mi esposa me llevo de las mil maravillas, y que mis hijos son ejemplares, son sumisos, obedientes, disciplinados, sacan puro 10 en la escuela. No, hombre, mi familia es el prototipo de la familia cristiana modelo. Pero la verdad de las cosas es que en muchas ocasiones estamos gritando: ¡auxilio! ¡Alguien ayúdeme! Ya no sabemos ni por dónde. El dar cuentas, el amonestarnos, es parte de este proceso que Dios quiere. Y yo creo que Usías cometió el error de no dar cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque dice ahí que él agarró y se metió ahí al templo, y yo voy a ofrecer el incienso, y vino el sacerdote y le dijo: mira, Usías, esto no te toca a ti. Y dijo: ¿cómo que no me toca a mí? Si tú, ¿por qué me vas a decir lo que me toque y lo que no me toca, si yo soy el rey? Yo creo que Usías murió leproso cantando: pero sigo siendo el rey. Bien leproso, pero sigo siendo el rey. Así hay muchas personas, viven una desgracia en sus vidas, viven en un problema continuo. Ah, pero eso sí, siguen siendo el rey. En vez de venir y de humillar el corazón y decir: pues yo necesito ayuda, yo necesito que me levanten, yo necesito ser amonestado. Yo les quiero poner un reto. ¿Están dispuestos a recibir amonestación? Esposos, levanten la mano los esposos. ¿Están dispuestos a recibir una amonestación de sus esposas? Ahora levanten la mano las esposas. ¿Están dispuestas a recibir amonestación de sus esposos? Hijos, levanten la mano los hijos, todos los hijos. ¿Están dispuestos a recibir amonestación de sus papás? Bueno. Hay muchos versos que nos hablan acerca de el dar cuentas, de reprender, de exhortar, de animar los unos a los otros. Pero esto solo se puede lograr en relaciones que sean cercanas, en relaciones de amistad, en relaciones de afecto, de lealtad, de estima. Si tú vas a una persona y le dices: oye, ayúdame porque tengo este problema y fíjate que me pasa esto, y esa persona: no, pues vamos a orar y vamos a... yo creo que le deberías tú de hacer así, pero nada más se acaba la conversación y esa persona va: y fíjate que estuve platicando el otro día con fulano y me platicó que así y asado, y que, hijo, yo creo que esas cosas no deberían darse. Pues con razón a veces estamos más sellados que una almeja. No nos abrimos. Pero qué bueno que haya relaciones cercanas, relaciones estrechas, en las que tú puedas decirle a ese amigo: por favor, dime en qué la estoy regando, ayúdame, yo quiero crecer en mi vida espiritual. Hay algunas personas que se han acercado conmigo. Gracias a Dios por esas personas, porque se han acercado conmigo y me han dicho: oye, ¿sabes qué? Yo he visto esto en tu vida y no sé, pero yo creo que debes de cuidar esto. ¿Y sabes qué? Cuando me lo dicen, ¿cómo crees que respondo? Señor, gracias. Ah, qué hermoso es recibir una amonestación, Señor. Cuando me lo dice, por dentro como que, gracias, muchas gracias. Le duele a uno. Pero después uno lo piensa y uno lo medita y uno dice, gracias Señor, porque era necesario para crecer. Era necesario para sacar esto. El segundo error que cometió Usías fue la falta de disciplina ahí. Necesitaríamos como unas 3 horas para hablar de esto, pero solamente quería comentar con respecto a la disciplina. Hay disciplina del cuerpo, hay disciplina del alma y hay disciplina del espíritu. En esas 3 áreas existe la disciplina y debemos de aplicarla en esas 3 áreas. La disciplina del cuerpo. Yo creo que hay 3 áreas fundamentales en las que la disciplina del cuerpo debe de operar. Número 1, la comida. Número 2, el sueño o el dormir. Y número 3, el impulso sexual. Son 3 áreas en las que la disciplina en nuestros cuerpos debe de operar. Vamos a Romanos 12. Romanos es una epístola tan importante que deberíamos todos de darle una buena leída, no solamente una vez, sino 2, 3 veces. Romanos 12, en el verso número 1 dice: así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Lo único que tenemos para darle a Dios, que no hayamos recibido después de nacer, sino con lo cual nosotros nacimos, lo único que tenemos es nuestro cuerpo. Me refiero a algo tangible. Todo lo demás que podemos darle a Dios, tangible, material, lo hemos recibido después de que nacimos. Lo único que tenemos desde que nacimos, tangible, palpable, que le podemos dar a Dios, es nuestro cuerpo. Es lo único. Por eso dice: presenta tu cuerpo a Dios como sacrificio vivo, el cual es tu culto racional. Otra versión dice: el cual es tu servicio aceptable a Dios, el cual es tu servicio razonable hacia Dios. Y es tremendo que la Escritura dice: si tú destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá a ti. El templo de Dios es tu cuerpo. Y esas 3 áreas necesitan venir bajo disciplina. El área de comer. Y es tan difícil hablar de este tema porque hay que pisar con tanto cuidado, saltando los callos. Yo no quiero hablar ahorita de si mucho o si poco, porque de eso ya se ha hablado mucho, que si unos comen mucho, que si otros comen muy poco, ambos extremos son malos. Pero ¿qué estoy yo metiéndole a mi cuerpo? Por eso la palabra siempre nos da un balance. A todos nos gusta comer, bueno, pues vamos a ejercitar una disciplina de ayuno. El día que ayunamos, el día nos parece interminable, pero no tanto por el hambre que tenemos, sino porque uno a veces no se pone a pensar cuánto tiempo en el día se invierte en planear la comida, en comprar los ingredientes, en prepararla, en comerla, en lavar los trastes que se usaron, en limpiar la estufa. ¿Cuántas horas se invierten al día para hacer tres comidas? El día que no comes, pues te sobra un montón de tiempo y dices, ya no hay yo qué hacer. Porque aparte me faltó la siesta después de la comida. Hay una disciplina en el cuerpo, rendirlo al Señor. Hay una disciplina también en el alma, en la mente, en los pensamientos, sujetarlos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, no dejar que los pensamientos vayan y vengan como quieran, sino sujetarlos, amarrarlos, controlar nuestros pensamientos, tener una disciplina. Yo no puedo dejar de decir que uno de los peores daños que hoy en día la televisión está provocando es una mente pasiva. Yo no estoy en contra de la programación, aunque hay alguna que está como para echarla así a la basura. Hay programas que son buenos, pero no es el problema los programas, el problema es lo que hace a tu mente. La televisión hace a tu mente un pedazo de gelatina pasiva que no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna capacidad de concentración. En cambio, la lectura te forza a disciplinarte, a concentrarte. ¿Tienes problemas en tu mente? ¿Tienes problemas con pensamientos que no quieres? Yo te reto a que tomes un hábito de lectura, a que empieces a leer la palabra de Dios y que empieces a leer otros libros. La lectura te forza a sujetar tus pensamientos poco a poco, como un músculo que se está ejercitando. Y el tercer error, ya se nos fue el tiempo, el tercer error de Usías fue la falta de renovación. La falta de renovación es básicamente la falta de un reposo que restaura tu pasión espiritual. Marcos capítulo 6. Con esa escritura voy a terminar. Marcos 6, verso 30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La sabiduría de Jesús, de saber cuándo sus discípulos estaban al máximo de sus fuerzas, que estaban agotados, estaban cansados, necesitaban un refrigerio espiritual, necesitaban una restauración. Yo creo que Usías estaba tan ocupado en edificar torres, en hacer aparatos de guerra, en darles lanzas y cascos a su ejército, en administrar todo el reino, en hacer tantas cosas que yo dudo que él haya tomado el tiempo para rectificar la dirección de su vida. Y yo quiero sugerirles algo práctico, especialmente a las familias, a los matrimonios. Yo quiero sugerirles que si en sus vidas hay una necesidad de una renovación espiritual, de una restauración espiritual, aparten un tiempo en el que puedan tomarse un descanso. no necesita hacer una vacación de lujo, no necesita hacer gastar mucho dinero, simplemente el planear un tiempo en el que puedan apartarse de toda la rutina y de toda la demanda que existe sobre tu tiempo y las presiones que hay, y salir a algún lugar. Quizá alguna persona te pueda, en un momento dado facilitar algún lugarcito que tenga por ahí en otra ciudad, en las afueras de la ciudad. No, pero es que como es un gasto, y pues ese es el problema, que todo lo ves como es que es un gasto. Y sí es un gasto, pero cómo no se nos hacen gastos a veces las formas en las que, por falta de una dirección clara de Dios, estamos a veces gastando más de lo que ganamos. Estamos atrapados en deudas y deudas y más deudas. Una persona en una ocasión dijo: la fórmula para la libertad financiera es comprometerte a vivir con el 80% de lo que ganas. El otro 20%, el 10 le toca al Señor, y el otro 10 ahórralo. Si tú haces eso y te comprometes y te disciplinas a vivir con el 80%, darle el diezmo al Señor y el otro 10% ahorrarlo, estás en el camino de una libertad financiera. Pero ¿cómo es posible que uno a veces tenga el tiempo de detenerse un poquito y de pensar: a ver, espérate, se me hace que no vamos bien? ¿Cómo es posible que lo hagamos si estamos todo el tiempo saturados de cosas y de presiones, y no tomamos a veces una inversión de tiempo en la que podamos salir, apartarnos un poco y decir: Señor, háblanos. Señor, muéstranos qué es lo que anda mal. Si tú te despiertas en las mañanas abrumado, cansado, te cuesta trabajo levantar, salirte de la cama es un esfuerzo increíble. Si estás tan sensible de que vuela la mosca, te enojas, que haces una tormenta en un vaso de agua. Si estás apático hacia cosas que antes te emocionaban y antes te llenaban de entusiasmo. Si te has vuelto insensible a las necesidades de otros. Si de un tiempo acá has empezado a ser más criticón de lo que de costumbre, pues no deberíamos ser criticones, ¿verdad? Si de un tiempo acá lo único que quieres es estar solo, no quieres que la gente esté a tu alrededor. Oye, vamos a esa comida. No, estoy muy cansado. No, me fastidia. Si estás así, necesitas urgentemente una renovación espiritual. Y la renovación espiritual no viene en dos cápsulas cada 4 horas. La renovación espiritual requiere muchas veces de apartarte, salir y estar solo. Claro, quizá con tu esposa, con tu esposo. Usías cometió 3 errores: falta de dar cuentas. ¿Cuánta gente se le amonesta, se le exhorta y toma la ruta fácil? Me cambio de congregación. Yo no estoy aventando aquí una piedra, pero no sé cuántos de aquí por esa causa se vinieron acá. No, es que allá donde estaba todo el tiempo me estaban diciendo lo que estaba mal.
Pues es muy difícil a veces balancear la cosa, quién estaba bien y quién estaba mal. Pero ¿cómo está la actitud de mi corazón? Falta de disciplina, falta de una renovación, de una restauración espiritual. No cometamos el mismo error. Los tres consejos son: número uno, permite que otros te amonesten, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus compañeros. Número dos, empieza un programa de disciplina en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y número tres, toma un tiempo para apartarte y recuperar tu visión espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Esta vida nos tiene en un ritmo que a veces es difícil detenernos. Esta ciudad es tan complicada, Señor, que resulta a veces imposible tener paz. Pero Padre, sabemos que tu gracia todo lo suple. Tu gracia todo quiere darnos. Y Señor, yo te pido que en este momento, por tu Espíritu, tú selles un compromiso en cada corazón de desear escuchar amonestación, escuchar una exhortación, que podamos decir: ayúdenme, yo necesito que me digan lo que está mal, para entonces poder cambiar. Señor, un programa de disciplina. ¿Cuántos necesitamos dedicar un ratito, aunque sea, al ejercicio? Un ratito a planear una disciplina en la alimentación, una disciplina en los pensamientos, Señor. Y ayúdanos también a que podamos con todo nuestro corazón tomar nuestra agenda y buscar algún fin de semana, buscar alguna oportunidad. Sabemos que aunque no tengamos los recursos, Señor, tú eres fiel para abrir oportunidades cuando hay de veras una disposición del corazón, Señor, para que obtengamos o recuperemos esa visión espiritual. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Si tú estás aquí por primera vez y sabes que necesitas una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento en tu vida, Cristo Jesús está aquí para darte un nuevo nacimiento, para perdonar tus pecados, para hacerte una nueva criatura, para hacerte una persona victoriosa, una persona de éxito. Si ese es tu caso, si tú quieres hoy decir: Jesús, yo te necesito, necesito que perdones mis pecados, necesito que me laves, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero ser una nueva persona, por favor, Señor, cámbiame, transfórmame. Por favor, no se muevan de sus asientos, a menos que tengan que salir urgentemente. No estamos aquí por cumplir un horario, estamos aquí porque nos interesan las almas eternas. Aquí en esta mañana y quieres recibir a Cristo en tu corazón, quieres un cambio, quieres que hoy Dios haga un milagro en tu vida y te cambie en una nueva persona, Él puede hacerlo si tan solo tú abres tu corazón. Si tú quieres un cambio, si tú quieres ser hecho una nueva criatura, si tú quieres ser una nueva persona en este día, levanta tu mano, yo quiero orar contigo, por favor. Gracias, gracias, hay muchas manos. Gracias también, acá hay manos también, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más allá arriba? También, muchas gracias, vean sus manos. Por favor, les suplico que rápidamente se pongan en pie. Ustedes que han levantado su mano, por favor, pónganse de pie.
queremos invitarles a que pasen aquí adelante, por favor, rápidamente. Los que están allá arriba, les vamos a esperar, traigan sus cosas. Les vamos a esperar aquí al frente. Este es un tiempo precioso, un tiempo importante. Un tiempo de un nuevo comienzo. De un nuevo comienzo en sus vidas. Muchas gracias por venir. Aleluya, gracias Señor. Si tú no levantaste tu mano, pero sabes que necesitas el perdón de tus pecados, sabes que necesitas un encuentro con Jesucristo, necesitas nacer de nuevo en tu vida, por favor, no te quedes sentado ahí, no te quedes pensando, pues a lo mejor esto sería bueno para mí, quizá esto sería la clave para un nuevo comienzo. Esto es una realidad, no es una ilusión, no es solamente un deseo, no es como las promesas de año nuevo, pues ahora sí voy a cambiar. La diferencia es que las promesas de año nuevo dependen de la fuerza de voluntad de uno, dependen de cuán disciplinado uno sea, dependen de cuánto empeño uno le ponga al asunto. Y aquí no. Aquí no depende de tus fuerzas, no depende de lo que tú seas, o de lo que tú hagas, o de la inteligencia, o de la capacidad que tú tengas en tu vida. No depende de eso. De lo que depende es de lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibirlo. Recibirlo. Y si tú lo recibes, Dios hará el milagro. Esto es un milagro. Es un milagro. ¿Cuál es el milagro? Un nuevo nacimiento. Que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas de hoy en adelante. Ese es el milagro. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Así es que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Todavía hay gentes viniendo. Yo les pido que repitan conmigo esta oración. Y todos los que están sentados, por favor, oren por estas personas que están aquí al frente. Vamos a recibirles con brazos abiertos en la familia de Dios. Oren por ellos, por favor, intercedan por ellos. Y ustedes que están aquí al frente, por favor, repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas con un amor eterno. Yo me doy cuenta que te necesito, que he vivido sin ti, solamente con una creencia vaga de que tú me amabas. Pero en este día me doy cuenta de que tu amor es real y práctico, y que Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos para darme vida. Reconozco que Él tomó mi lugar en la cruz, que yo merecía ese castigo, yo merecía ese juicio, pero Él lo llevó por mí. Él pagó el precio que yo no podía pagar. Y hoy recibo el perdón de mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Y te pido, Señor Jesús, entra en mi corazón. Lava mi alma. Que tu sangre me limpie. Y yo te doy gracias, porque hoy recibo una nueva vida. Hoy recibo un nuevo corazón. Gracias por darme tu victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta oración para Dios es el sello sobre tu corazón de un milagro que en este momento Él ha hecho en tu vida. El perdón de tus pecados. Un nuevo corazón. Un nuevo comienzo. Queremos obsequiarles una porción de la Biblia. Y hay un grupo de personas que quieren darles la bienvenida, darles un fuerte abrazo, decirles que les aman, animarles en un nuevo caminar con Cristo Jesús. Yo les voy a suplicar, por favor, que pasen por este pasillo. Hay unos edecanes levantando sus manos que les van a llevar donde les van a obsequiar esta porción de la Biblia. Sus familiares, sus amigos saben dónde encontrarles aquí afuerita en un momentito más que despidamos esta reunión. Por favor, pasen con ellos en este momento. Vamos a darles un aplauso mientras ellos pasan. Muchas gracias. Muchas gracias.